Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 272. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a hablar de una serie que, no sé, realmente, si hay muchas más personas que vos y yo.
¿Por qué te reís?
Es que esta es un capricho, porque es una serie que yo varias veces dije...
No, pero es una serie que nos gustó mucho y esa es la ley del podcast.
No, olvídate. Es una serie que me encantó. Ahora vamos a estar hablando de lo perfecto que fue el final para mí, en más de un sentido. Pero es una serie que no sé si está viendo mucha gente, no sé si va a ser un podcast muy escuchado. Quizás podríamos intentar un poquito hablar al principio sin spoilers de por qué nos gustó tanto y después enseguida sumergirnos en el final perfecto este del que estoy hablando. Entonces es una serie que vos y yo siempre estamos buscando buenas series para ver. Vos sos un poco menos quisquillosa, yo tipo si me engancho con una serie larga... Quiero que tenga premios, ¿viste? Que en algún lado estén diciendo que están los mejores actores del momento. Cosas así. Yo sigo muchísimo las recomendaciones de un blogger de series que se llama Alan Sepinwall, a quien debo haber mencionado varias veces acá. Y bueno, esta es una de esas series que Alan está recomendando desde que empezó. Creo que vos y yo la empezamos a ver cuando estaba en la tercera, cuarta temporada, ¿no?
Sí, creo que fue a partir de la cuarta, no, tercera, que me acuerdo que la arranqué porque estaba en Netflix y después seguimos por internet. Y ahora me enteré, el otro día me dijeron, porque también es una serie que yo recomendé mucho en mi Instagram, yo a veces recomiendo cosas que estoy viendo, qué sé yo, y recomendé mucho The Americans y alguien me avisó que la sacaron de Netflix.
¿Ah, sí?
Y el otro día entré a comprobarlo, sí, y es verdad, o sea que ahora menos gente todavía la va a ver, porque si está en Netflix, por lo menos las primeras temporadas es como un gancho, o sea, es fácil para cualquier persona darle play.
Sí.
Pero ahora es como un laburo extra que tienen que hacer, así que...
Es menos probable que la vea más gente.
Tal cual.
Bueno, lo que nosotros podemos decir es que es una serie excelente. Es una serie de las muy pocas que empiezan muy bien, terminan mejor que como empezaron. Y esto que no es poco, es que se sostienen de principio a final en el sentido de que no termina cortada, apresurada, o en el otro extremo no termina que las últimas temporadas son insoportables y se nota que se quedaron sin ideas, pero como es una serie popular no la cortaron... Es una historia cerrada de principio a final. Y todo esto no es algo que se puede decir sobre muchas series. Por lo menos de las que yo fui viendo a través de mi vida.
Sí, creo que le pasó a Breaking Bad y a Mad Men. Que se siente que quisieron contar en el caso de Mad Men y de Americans. Que tienen esta similitud que hablábamos hoy antes de empezar a grabar. Que además de la historia que quieren contar en primer plano, digamos... Da la sensación que quieren reflejar cierto periodo de tiempo, que en el caso de Mad Men es una década, la década de los 60, y en el caso acá de The Americans es desde el 80 y comienzos de los 80 hasta 1987, que es donde termina.
Básicamente se podría decir
eso, digamos,
que es la década de los 80.
Claro. Y en el caso de Breaking Bad, o sea, cerró porque la historia tenía que cerrar ahí.
Exacto.
A pesar de que era el mejor momento de la serie y donde... más rating tenía y todo eso. Sin embargo, terminó cuando la historia llegó a su fin, básicamente.
Sí.
Es lo que debería pasar en todos los casos, pero no siempre.
Te estaba por decir eso. Es algo que se debería caer de maduro, pero como esto no termina... nunca dejan de ser productos televisivos, a veces pasa. Otro ejemplo que se nos estaba ocurriendo es The Leftovers, otra serie que no mucha gente vio, pero que... por lo menos una vez por mes algún oyente me manda un mensaje diciendo que la descubrió por nuestra recomendación. Es algo que me pone muy orgulloso. Y también es una serie que es de 3 temporadas. Empieza bien, termina bien. Cambia bastante desde la primera a la segunda. Pero es una cosa cerrada. Recién estábamos pensando más ejemplos de esto. Vos dijiste Hannibal. Y Hannibal es una muy buena serie. Pero da la sensación de que al final de la tercera temporada, que la cancelaron más o menos... termina medio inconclusa, termina porque terminó. Y así con todo, tratás de hacer un repaso mental y, sí, como decíamos, las series que empiezan así y terminan así de bien, se cuentan con los dedos de una mano, me parece.
Bueno, como estábamos diciendo recién, no mucha gente vio The Americans, Por eso capaz queríamos hablar un ratito sin spoilers, como para volver a recomendar si hay gente que está escuchando esto y no vio. The Americans es un drama que transcurre en los años 80 en Washington, y los protagonistas son una pareja de espías rusos que están infiltrados en Estados Unidos. Es una pareja que aparentemente es una familia promedio que vive en los suburbios de Washington, tienen un trabajo común, tienen dos hijos, pero a la noche salen a hacer misiones, matan gente y ese tipo de cosas. Y tienen que lidiar con un vecino que es agente del FBI y con dos hijos adolescentes que no tienen ni idea que sus padres son rusos. Es como maravillosa la premisa, ¿no?
La premisa es maravillosa. Por otro lado, dicho así en el aire, o sea, si no te dicen que es de una serie que es una de las mejores series de los últimos años, puede sonar medio estúpida, ¿no?
Sí.
En realidad, lo más estúpido es algo que sucede en el primer episodio, en el cual, bueno, esta pareja de espías rusos están establecidos en Estados Unidos en ese momento desde hace un par de décadas, o no sé si tanto, pero bastante tiempo, el tiempo suficiente como para que sus superiores les hayan ordenado tener dos hijos, uno de los cuales ya es Paige, un gran personaje de esta serie, que tiene 15, 16 años en ese momento. O sea que están hace tiempo. En el primer capítulo, lo que sucede de importante es que en la casa de enfrente de este barrio suburbano típico, se muda un agente del FBI. No cualquier agente, sino un agente que trabaja en la fuerza que específicamente busca espías rusos en Estados Unidos.
Es contrainteligencia, creo que le dice, ¿no?
Counterintelligence, sí.
Sí.
Lo cual es, sí, es muy premisa de televisiva y en una serie menor sería una estupidez.
Pero funciona tan bien
Funciona
todo
muy bien,
ese.
sí. No es una cosa menor los grandes actores que son todos los principales en esta serie, ¿no? El agente del FBI es Noah Emmerich, que hace una interpretación increíble y ya vamos a hablar de, creo, su mejor momento, que es en el último capítulo, el que vimos hace unos días.
Y la pareja, bueno, principal es Matthew Rhys y Kerry Russell. A Kerry Russell la conocíamos, es la protagonista de Felicity y apareció también en otras películas. A Matthew Rhys yo no lo conocía, pero resultó también ser un gran actor. Los dos, la verdad que son, la rompen toda. Y a medida que avanzan las temporadas, se nota como que crecieron actoralmente.
Sí.
Y hasta que en el último capítulo tienen una escena que no se puede creer. Pero lo de Matthew Rhys me parece que, yo la verdad, bueno, creo que lo puse en Twitter el otro día. Tengo muchas ganas de que alguno de los dos gane un Emmy. No sé si va a pasar porque creo que lo nominaron por primera vez, no sé, hace un año. Y hay mucha competencia ahora, pero la verdad que se lo merecen un montón.
Sí, en realidad, como vos decís, ¿no? Kerry Russell es una actriz que ya teníamos más o menos vista, se luce un montón en esta serie,
Sí.
pero Matthew es una gran sorpresa y lo que va haciendo a medida que le empieza, digamos, y sin entrar en demasiados spoilers, molestar el trabajo que hace, un poco la gracia, y esto es algo que se ve reflejado desde el primer capítulo, es que ella está muy comprometida con la causa, él no. Él desde el comienzo que empieza a tener dudas, al mismo tiempo que te da una idea de que está un poco más enamorado del sueño americano después de ser parte de él de alguna manera durante mucho tiempo. También a través de la serie empezás
Sí.
a entender de dónde viene cada uno, de cómo fue su infancia en la Unión Soviética, para que nos demos un poco una idea de por qué terminan teniendo estas, terminan tomando estos caminos separados. Otra cuestión que es un poco esperable en una serie como esta, pero está muy bien manejada, es que la KGB los empareja a ellos dos. Se conocen en el momento que les dicen, bueno, vos vas a ir con esta persona a Estados Unidos a vivir. Esto
Claro.
significa que la pareja empieza siendo una pareja ficticia, pero como lo que decía, que es un poco cantado, a través de la serie vemos que ese amor se hace real. Y está muy bien trabajado, y un dato no menor es que estos dos actores son pareja en la vida real.
Exacto. O sea, les pasó lo mismo. Los asignaron después de un casting y se enamoraron en el transcurso.
Ah, se conocieron en la serie. Yo estaba convencido que estaban casados desde antes.
No, no, no. Se conocieron ahí en el set, como le pasa a muchas parejas de actores. Y mirá, se casaron, no sé si tipo por la tercera temporada ya estaban casados.
Claro, la cosa es que nosotros desde que empezamos a verla ya estaban casados. Entonces para mí estaban casados desde siempre.
Claro.
Bueno, recién mencionaba Paige. Otra cosa que tiene en común con Mad Men, un poco más tirada de los pelos, es que las dos, en los dos casos, la hija del protagonista, en este caso los protagonistas, la vemos crecer no solo como ser humano que crece, sino como actriz. Paige empieza como una niña.
Claro, y como personaje, digamos, se va haciendo cada vez más relevante para la trama principal.
Eso es muy interesante. Y en los dos casos también, el hijo varón, o en el caso de Mad Men eran los hijos, no tiene mucha participación. Lo que hacen con Henry.
De hecho, en Mad Men creo que cambiaron varias veces de actor, tipo, sí. O sea, como que no importaba quién era.
No importaba para nada. De hecho, también me hace acordar un poco a Walt Jr. en Breaking Bad, ¿viste? Que lo único, sí, que hacía era desayunar.
Sí.
Y nada más. Y como que no sabían qué hacer con esos personajes en estas series. Sin embargo, lo que va pasando con Paige, especialmente en la mitad de la serie, uh-huh, es fantástico.
Sí,
es,
sí, sí,
realmente jugado.
Tal cual. Y también nos había llamado la atención en Mad Men esto de castear a una actriz cuando es súper niña y después darle toda esta carga de personaje, digamos, que se vuelva casi protagonista y que terminen siendo muy buenas actrices, digamos, en ambos casos.
Inclusive debe ser un poco orgánico, ¿no? Porque le deben ir dando más y mejor material a medida que se dan cuenta de que sus dotes actorales se van desarrollando, ¿no? O sea, debe ser un poco...
Claro, puede ser. Un poco de los dos lados.
Un poco de los dos lados, tal cual. Y ahora podríamos empezar a hablar un poco más de spoilers. A partir de acá, escuchen bajo su propio riesgo. Henry, como decíamos, que es un personaje menor, graciosamente menor en algunos casos, en algunas temporadas desaparece por capítulos enteros mientras Paige está teniendo de sus mejores momentos, como decía, en la mitad de la serie. Pero en uno de los últimos capítulos, no me acuerdo si el sexto o el séptimo de esta última temporada, Henry se roba un par de escenas de una manera que decís, wow. Por ahí,
sí, es verdad,
no es tanto que no es un buen actor, sino que no le dieron oportunidad. Porque esa pequeña visita que hace el Día de Acción de Gracias cuando...
Ajá, ese capítulo. Uh-huh.
Cuando están yendo a su casa en auto y el papá le confiesa, le habla de sus problemas financieros, Henry lo comprensivo que es.
A todo esto, Henry está en un colegio internado, por lo que no vive más en la casa, por eso también desapareció mucho. Uh-huh. Y es un chico que, me acuerdo, no sé si por la cuarta o por la quinta temporada... los padres descubren como que en realidad él es súper bueno en el colegio, le va re bien, es re inteligente. Y se sienten medio mal los padres porque nos habían dado cuenta antes.
Sí, sí. Por eso es como que la serie es consciente de que no sabe qué darle de hacer a Henry. Y está en estos momentos divertidos en el que no solo los padres no lo conocen del todo, sino que por extensión nosotros como espectadores no sabemos,
claro,
mucho de él.
Claro, creo que lo llaman del colegio tipo para una reunión y ellos van creyendo que lo van a cagar a pedos. Y era tipo para decirle, che, tu hijo es muy capo.
Sí. Y lo más sorprendente en ese momento, si no me acuerdo mal, es la reacción de Elizabeth, que está completamente sorprendida. Es como si le estuvieran diciendo,
sí,
hablando sobre un desconocido. Sí, es muy, sí, divertido. Otra cosa que sucede con Henry, ya que estamos hablando de él, es que es interesantísima la relación que se va desarrollando con Stan. Realmente se quieren. Y eso,
sí,
eso también es algo muy orgánico, porque sucede que justo esta relación se empieza a desarrollar cuando el hijo varón de Stan le deja de dar bola porque es un adolescente un poco más grande.
Uh-huh.
Stan se divorcia, lo cual también hace que su hijo se distancie de él. Y lo invita al hijo del vecino, que recordemos, es hijo de espías rusos, a jugar al metegol, a ver películas, cosas que ni,
sí,
Stan puede hacer con su hijo, ni Henry puede hacer con sus padres que no le dan pelota. Es excelente.
Tal cual.
Es un, sí, sí, es, sí, una pequeña cosa que de nuevo se va dando de manera orgánica, que no te la ves venir y termina apuntando a una cosa que es sublime y perfecta, uh-huh, del final mismo de la serie.
Sí, igualmente, bueno, vuelvo a advertir sobre los spoilers, por lo que voy a decir. Esto ya es spoiler del último capítulo. Cuando llega el momento que tanto esperamos desde el primer capítulo, que es que Stan descubra la verdad de quiénes son sus vecinos y Paige le diga, porque es Paige la que le dice, tenés que hacerte cargo de Henry. Y él tipo como en la cara, pero al mismo tiempo ellos saben que, o sea, se quedan tranquilos con eso porque saben que a Henry de verdad lo quiere y están, para Stan es como un segundo hijo.
Sí, es una cosa muy emocionante. Ya que llegamos al punto de no retorno de spoilers, obviamente lo que nos dejó a todos los que vimos la serie impresionados, más allá de que es perfecto el final, es la escena del garage. Me parece que la escena del garage va a ser una de las mejores escenas del año en cualquier cosa que se pueda ver. Algo curioso que sucede con Stan es que, no sé si te acordás, pero en el primer capítulo de todos llega a entrar al garage de los Jennings. Porque ve algo que sospecha. La serie después nos va convenciendo a través de todos sus capítulos de cómo este tipo que sospechó al principio se empieza a ablandar. No solo termina viendo a Henry como su segundo hijo, sino que, según palabras de él mismo y le creemos, ve a Philip como su mejor amigo. Y sí, Philip lo ve a él como su mejor amigo.
Sí, genuinamente lo quiere como amigo. No es que era una relación interesada por alguno de los dos lados.
No, nos lo creemos. A lo que voy con esto es a que, bueno, recién en los últimos capítulos le empiezan a caer las fichas de todas las cosas sospechosas alrededor de esta pareja. Y en el último capítulo, Stan está yendo con un colega del FBI a mirar uno de los garages que tienen vigilados a ver si los Jennings caen ahí. Antes llama por teléfono a la casa de los Jennings y a su agencia de viajes. Y ninguno de los
y
dos.
No los encuentra.
Claro, ninguno de los dos está en ningún lugar. Después, cuando están haciendo el espionaje, digamos, mirando el garage, que obviamente no es el garage al que están realmente yendo Jennings, porque esta es una serie que, más allá de la primer coincidencia, que es que un agente del FBI que investiga espías rusos se muda enfrente de unos espías rusos, no depende de las coincidencias, lo ves pensar, y yo pensé lo mismo. Claro, tenés que ir a donde vive Paige. Es tu única oportunidad. Y el chabón va, y ahí empezamos a ver los típicos errores que podrían haber sido fatales para Stan.
Va, pero va él solo, no le dice a nadie.
Y cuando cae solo, que los agarra de espaldas, ¿no creíste listo, Stan murió?
Todo el tiempo de esa escena, que es larguísima y es súper, súper tensa, yo tenía mucho miedo, sobre todo por Elizabeth, que es como la más loca, que saque tipo un arma o que lo agarre y lo desnuque, no sé. Tenía mucho miedo por Stan, porque era como que todos quedaron congelados, viste, a medio caminar cuando él lo dice tipo, hey, y ellos se dan vuelta y quedan tipo en esa posición. Ay, Dios, no, demasiado tenso.
A mí me hizo sentir mal físicamente. O sea, fue, viste, cuando tenés una angustia real.
Sí, Elizabeth, porque cada palabra que decían era como... También tenía miedo por Stan, porque convengamos que él era el que los estaba apuntando con un arma. Pero también es re loco cómo empieza a bajar el brazo a medida que avanza la conversación y que lo va creyendo a Philip, digamos. Y es muy loco porque todo lo que dicen acá, que bueno, Philip es el que más habla, es entre mentira y verdad, digamos. Sí. Es como muy raro porque obviamente le mienten, Stan le pregunta sobre asesinatos o cosas, casos que pasaron, y ellos le dicen que no tiene nada que ver, pero en realidad sabemos que sí. Pero a la vez lo que le está diciendo Philip de que ya no cree en la causa, de que no sabe por qué lo hacía, de que él en realidad era su amigo y todo eso, sabemos que también es verdad. No. O sea,
es una escena exquisitamente escrita. De nuevo, me parece que es algo que se podría hacer una clase analizándola diálogo por diálogo, porque es perfecta,
sí.
Desnuda.
También hay frases que tira Philip y que hasta Elizabeth lo mira como
sorprendida.
¿Es verdad lo que está diciendo?
Sí. El momento más sorprendente de Elizabeth es cuando Philip empieza a hablar desde el corazón. La cara de Elizabeth no lo puede creer, como dijiste vos.
Claro, porque primero la intentan remar, tipo, no, ¿qué estás diciendo? Están, hasta que Philip dice, teníamos un trabajo que hacer.
Sí, no, es fuertísimo. Tipo... De nuevo, la reacción de Elizabeth en ese momento es increíble. Elizabeth en todo momento está firme como una espada, como dijiste vos, tipo lista para atacar. Paige, no sé si viste la posición que tiene agarrando su mochila, es una posición de vulnerabilidad y miedo que me la recreí y creo que no la cambia en ningún momento. Imagínate el miedo que debe sentir en ese momento esa niña, que más allá de que hace varios años está siendo entrenada como espía rusa para ese entonces...
Sigue siendo chiquita,
algo que sucede también, que es parte de las muchas contradicciones y lo hipócrita que es Elizabeth. es que nunca le dijo del todo la verdad del trabajo que está haciendo.
No. Sí, en el mundo en que se estaba metiendo. No sé si Elizabeth planeaba protegerla por siempre de la verdad del laburo o cuál era su plan, o que lo descubra sola, no sé.
Me parece que ni Elizabeth sabe. Es una de esas cosas que vemos el conflicto. Sí. Porque también la idea un poco era a Paige. La estaban entrenando en todo lo mínimo necesario de un espía, pero la idea era que tome un trabajo administrativo en el Estado y informe, nada más.
Claro.
Pero al mismo tiempo te das cuenta que en el transcurso del entrenamiento, en una época tan difícil como la que toca esta última temporada, se encuentra con un montón de momentos que son muy difíciles de esconder.
Uh-huh.
Algo que es fascinante, que es que Philip, en su mentira mezclada con verdad, no solo le está mintiendo a Stan, le siguen mintiendo hasta ese último momento a Paige.
Sí.
Lo cual es también bastante, te rompe bastante el corazón. Y el otro momento poderosísimo de este último capítulo, me parece que ese es el momento de Philip. Un momento en el que desnuda su alma. El sí. momento de Elizabeth es la reacción que tiene. No sé si te pasó a vos, a mí también me movilizó mucho. La reacción que tiene cuando ve a Paige en el andén.
Ese momento, toda esa secuencia que cuando empieza la canción de U2, que me parece espectacular. Ya no, nadie más habla.
Uh-huh.
Y son todos los gestos y las caras de ellos. Y como decís, cuando Elizabeth la ve a través de la ventana, que encima ahí explota la música. ¿Cómo se le cae tipo el mundo?
Sí.
No, es increíble. Y bueno, al toque vemos que cuando lo ve Lisa, Philip se levanta y viene a agarrarle la mano,
uh-huh.
como diciendo, bueno, listo, o sea, perdimos todo. No sé si esto valió la pena. O sea, las únicas dos cosas realmente valiosas que tenían eran sus dos hijos y no saben si los van a volver a ver. Es realmente muy fuerte.
Es desgarrador. Y aparte, de nuevo, ese es el momento que Elizabeth rompe su máscara. Porque ni siquiera en el garage sí. lo había hecho. No, es una cosa de locos. Uh-huh. Realmente hay como... Estuve viendo que en otras críticas que a veces leo, por ejemplo la de Alan Sepinwall, está el debate de si es un castigo suficiente para dos tipos que hicieron tanto mal.
Uh-huh.
A mí me parece que sí. De hecho, una de las cosas que tiene el final, que bueno, una vez que lo viste ya lo tenés asumido, pero es... vale la pena mencionar, no muere nadie. O sea, esto que estamos hablando es todo lo más personal. Algo muy interesante que tiene que ver con lo que decías vos antes, ¿no? Que es un reflejo de una década, es todo el trasfondo.
Sí.
En ese momento, la Unión Soviética, nadie lo sabe realmente, pero se está terminando por un montón de cosas, pero una de ellas es este nuevo presidente...
Gorbachev,
que está más abierto a hacer concesiones.
Al diálogo con... Sí.
Y qué sé yo. De lo más interesante por ese lado de esta última temporada es que se ven metidos en una especie de golpe de estado en contra de Gorbachev, en el que Philip es muy rápidamente convencido porque él, como dijimos, está enamorado del sueño americano y tiene ganas de que Rusia...
Enamorado a nivel va a bailar country, no, o sea, es como
sí,
muy...
Sí.
Muy,
hay otro momento...
Philip es lo más.
En las primeras temporadas, que es cuando cae con un auto deportivo, que está enamorado sí. de la parte también más tonta.
Y Elizabeth lo caga a pedos.
También hay algo que es muy rico para debatir. A mí me parece que la serie termina un poco más del lado del capitalismo, del lado de lo que representaba Estados Unidos en la Guerra Fría, pero muchas veces te muestra un poco el otro lado.
O sea, te muestra la suciedad de ambos lados.
Sí, porque en realidad yo lo que no puedo dejar de pensar es, Philip, vos estás enamorado del capitalismo porque... te armaron vivir en una casa de 3 pisos,
claro.
con 2 autos, las posibilidades uh-huh. de comprarte un auto deportivo, ¿entendés?
Sí.
Si vivieses la parte del capitalismo que para que alguien pueda vivir así, de alguna manera tiene que haber otra persona que no tiene dónde vivir.
Bueno, pero tampoco que Rusia era el paraíso, digamos.
No, de hecho termina cayendo porque cada vez está
peor
a través de la corrupción galopante, qué sé yo. Obviamente nosotros no somos historiadores, pero bueno, algo uno va tomando de ahí y allá.
Uh-huh.
No, y lo que es interesante es pensar, ok, ¿castigo suficiente para Elizabeth perder a sus hijos? No, también 3 años después cae la cortina de hierro, la Unión Soviética se divide.
Y en el año 90 abre el primer McDonald's en Rusia y ahí, bueno, no hay remate.
Es perfecto, que de hecho Más perfecto aún es que la última comida en Estados Unidos que vemos que tienen esta familia es en un McDonald's. Sí. Es perfecto. Este final es absolutamente perfecto. Pero bueno, a lo que viva con todo esto es que sí, me parece que Elizabeth a través de los próximos años no solo va a tener suficiente castigo de que todo lo que hizo no solo fue al pedo porque terminó traicionando a la KGB a último momento, sino que desde su ideología se equivocó.
Claro.
Porque al final y pasa todo además, lo que no quería que pase.
Sí, porque además, o sea, lo que tiene Elizabeth es que ella creía, o sea, típico de fanático, digamos, que ella estaba convencida de algo y por más de que hasta Philip la quiera convencer de que, bueno, hay otras cosas que capaz no están tan mal, por lo menos para nuestros hijos, ella, o sea, no abría la cabeza, pero ni en pedo. Y bueno, esto que decís, lo que pasa después en Rusia, yo creo que sí le iba a romper un poco el corazón. Pero a la vez, también yo lo sentí como parte de su castigo, digamos, de ambos. Es que llegaron ahí, bueno, solos. Y no sé si lo sienten como su hogar. O sea, ya no sé ni dónde es su hogar. Porque la mayoría de sus años de vida lo pasaron en Estados Unidos. Uh-huh. Fingiendo, bueno, ser americanos. Pero hasta cierto punto, yo creo que hasta Elizabeth tenía cierta comodidad ahí, o sea, sí. Se vestía bien, tenía botas tapados. Y llegar a Rusia como extraño, no sé. Como que no sé cuánto realmente van a hallarse. Viste que lo último que dicen es, bueno, se siente raro, nos vamos a acostumbrar.
Sí, y la bueno, pregunta es, ¿se van a acostumbrar?
Se van a acostumbrar, claro.
Es excelente. Bueno, de hecho, una de las cosas más maravillosas que tiene la serie, que uno ya, una vez habiendo visto sus 75 capítulos, la tenés incorporada, es que se llama The Americans. ¿Entendés? Claro. ¿Son americanos ellos o no? No sé. Uh-huh. No son ni una cosa ni la otra. Otra cosa que no quería dejar de mencionar es que una vez que zafan de la policía que se subió al tren, zafan de un final a manos de la policía estadounidense, cualquier tipo, y sean muertos o en la cárcel, pero todavía está la duda de cómo los van a recibir en Rusia, porque lo último que vemos de otro personajazo, que es el personaje de Margot Martindale, ¿se llama así?
Uh-huh. Margot Martindale, sí, que es Claudia.
Es Claudia, un gran personaje también que a través de toda la serie aparece a veces y otras veces no. Uh-huh. Bueno, es esto, que estás traicionando a la KGB. ¿Cómo esperás que te reciban si estuviste todo el tiempo laburando para ellos y a último momento los traicionás? Yo también pensé que un final posible es cuando entran en la frontera y el tipo de la casita...
Ah, yo tenía un miedo ahí que le diga tipo, no.
Yo lo que pensé es que cuando los dejan pasar, pensé, los están dejando pasar y los van a marchar para fusilar. Porque habíamos visto, sí, por ejemplo, que otro personaje que ya quedó muy atrás, pero fue importante la primera mitad de la temporada, Nina, ajá, hace cosas similares y la fusilan, la ejecutan de una manera horrible.
Sí, pobre Nina.
Yo pensé que los podían llegar a ejecutar apenas entraban a Rusia, y algo que hace muy inteligente la serie para que abandones esa idea es que los recibe Arkady
Ivanovich, que bueno, también a último momento, bueno, era miembro de la residentura en Estados Unidos, después se fue para Moscú, pero era parte de los que querían evitar el golpe de estado a Gorbachev. Así que claro, que los reciba a ellos es como una buena señal.
Sí, claramente. Significaría que o ese golpe de estado lo terminaron desbaratando, o sabe que ellos tienen la información necesaria para desbaratar ese golpe de estado, por eso los recibe. Uno creería que por lo menos su vida no corre peligro, lo cual deja abierto el camino a que el final sea mucho más efectivo, en el sentido de que no mueren, sino que tienen que vivir con sus errores, como dijimos, sin sus hijos. Y en el caso de Elizabeth, viendo en los próximos años la caída de el régimen que dedicó su vida adulta a proteger.
Otro personaje importante del que todavía no hablamos es Oleg Burov, este ruso que también empezó, lo conocimos trabajando en la residentura, y que primero no entendía, por lo menos yo no entendía si iba a ser importante, si no, si había que quererlo, si había que no quererlo, era medio infumable al comienzo, pero después la verdad que terminó ganándose mi cariño. Creo que es un gran personaje, que también tiene una relación muy fuerte con Nina, de la que ya hablamos, y con Stan, que tienen como unos idas y vueltas bastante interesantes.
Sí, de hecho, Oleg termina siendo uno de los personajes más fuertes de toda la serie, ¿eh? Y como decís vos, empieza. Creo que aparece en la segunda temporada, como un pesado, pero
Sí, medio
termina
arrogante, medio así.
arrogante. Es un hijo de un alto funcionario ruso y viene con
Sí.
esa actitud. Pero
Claro.
termina, es un personaje que se desarrolla muchísimo a través de todas las temporadas. Es fantástico lo que hacen.
Sí, o
Y
sea,
bueno.
también es muy interesante cuando, o sea, creo que hasta la cuarta o quinta es que él está en Estados Unidos y después lo vemos volver a Rusia y lo seguimos siguiendo, digamos, a él, al personaje, pero desde Moscú. Y también cómo afecta en él ver lo que estaba pasando en su país, enterarse de movimientos corruptos que estaba viendo, la relación con el padre, con la familia. Tenía este hermano que falleció en la guerra y que del cual la mamá le afectó mucho. Como que muy interesante el contexto familiar que le dieron
Sí.
a Oleg.
Sí, en la sexta temporada nos muestran Rusia, en realidad la Unión Soviética, ¿no? De distintos ángulos, porque también está el hijo de Philip, que no sé si te acordabas de que existía, porque es un tema
Sí.
que queda completamente abandonado.
Rarísimo lo que hicieron con eso, porque no, nunca lo llegué a ver.
No, no, nunca lo llego a ver, como que lo frena. Ay, no me acuerdo ahora este otro gran personaje, ¿cómo se llamaba?
Ay, sí, el otro Claudia, digamos, el
El otro
otro
Claudia, bueno, digámosle el otro Claudia por ahora, un
Claudio. Ah.
actorazo.
Sí, Frank Langella.
Bueno, qué bueno que te acordás del nombre del actor porque por lo menos tenemos algo para agarrarnos.
Sí.
Pero bueno, sí, es frenado por este personaje y se tiene que volver a Rusia. Por otro lado, podemos hablar de otro de los grandes personajes que forman parte de otra de las grandes tramas de esta gran serie, que es Marta, la pobre secretaria que está enganchada con Philip, que termina viviendo en la Unión Soviética sola.
Con uno de los personajes de Philip, digamos, era
Sí, claro,
una
no es con Philip exactamente.
de
No, lo que pasa con ese personaje es desgarrador. Es lindo el final que le dan en esta sexta temporada, que es una temporada que es medio divague, no pasa nada demasiado importante. Algunas dos cosas de las que establecen y se toma mucho tiempo para establecer, y que uno piensa que van a ser importantes en la última temporada, terminan siendo no tan importantes, como por ejemplo este jugador de hockey con.
Igual eso que estás diciendo de Marta lo vimos en la quinta temporada, que es la del año pasado. Esta es la
Ah, tenés
sexta.
razón. Estaba pensando que la sexta era la penúltima y esta última era la séptima, pero no, hubo 6 temporadas en total.
Seis.
Mi error. Pero sí, en esta penúltima temporada pasan un montón de cosas que terminan medio inconclusas. Otra que es muy divertida es la de la esposa de. La nueva esposa de Stan. Que
Eso
todos
es como
pensamos.
súper inconcluso, pero creo que ya a propósito, me parece.
Sí, no, eso me pareció sublime. Lo que hicieron. Lo último que le dice Philip antes de subirse al auto, que todavía no saben si Stan los va a dejar pasar, es. Creo que tu esposa podría ser una espía nuestra. No
No
sé.
estoy seguro,
No estoy
pero creo.
seguro.
Y
Y de esa
Stan no le dice
forma.
nada, queda tipo.
No,
¿Qué?
no, es una cosa de locos. Y lo último que vemos de ella es una cara que tampoco nos dice nada. Y
Sí, es
nunca lo vas a
como.
ver.
No, no, nunca. O sea, después de eso, Stan vuelve a su casa y como que la queda mirando. Ella está durmiendo. Tampoco le dice nada, o sea, actúa normal. Y sí, la última vez que la vemos a ella es cuando están los agentes del FBI desvalijando la casa de los Jennings enfrente y ella mira como, no sé con qué cara mira, pero
Sí, con un gesto enigmático, como
enigmático.
mínimo.
Sí.
Sí,
No sé
no, eso me
si.
parece que está muy bien, como está planteado de una manera de que parece que va a haber una resolución y en realidad la resolución es la duda que le queda a Stan y a nosotros. Es
Sí.
perfecto cómo se
Por
manejó
eso, o
eso.
sea, porque después uno se imagina, por ejemplo, cómo seguirá la vida de Stan, bueno, con Henry seguramente, pero ¿y René? ¿Será que la va a investigar, se va a perseguir o la va a dejar ser y va a ser feliz? Porque probablemente aunque sea una agente rusa, capaz lo quiere de verdad, no sé.
Sí,
Como
porque
pasaba
ya.
con Marta, por ejemplo, y Philip. Philip la quería de verdad, o
Sí.
sea, con muchos de estos assignments, como le decían ellos. Inevitable muchas veces que formar un vínculo genuino y que de verdad te importe la persona, porque claramente Philip se da cuenta de que Marta era una mujer muy muy buena y te da cosa engañarla así.
Sí, sin hablar que estos engaños llegan muy, muy lejos, viste, sí, en algunos casos. Sí.
Elizabeth caso era casan. Como, claro, Elizabeth era más fría en ese sentido, pero también tuvo momentos. Me acuerdo en la temporada, no sé si fue quinta o cuarta, donde ella tenía esta amiga que le caga la vida, básicamente, que le ayudaba a vender los cosméticos o no sé qué era.
Sí, sí, la coreana.
La coreana. Y ella de verdad la quería.
Con ellos la pasa realmente bien. Es de los momentos sí que la vemos más feliz a Elizabeth. Es cuando creo que va a una cena familiar con esa familia extendida coreana. Uh-huh. Y les termina arruinando la vida a todos. Sí. Inclusive algo que me pareció que está un poco desarrollado de más al final, considerando que es la última temporada y uno está esperando. Bueno, algo que tiene esta última temporada es que se deja todo lo más importante bien para el final. Y la primera mitad parece que es una temporada más. Sí. Una de esas cosas es su relación con la esposa enferma.
Sí.
Que termina siendo una de las que más le llega. De hecho, el momento en que se llevó el cuadro, lo está por quemar, lo guarda, y a último momento lo saca y lo termina quemando, es...
Pero aparte lo guarda.
Escribirlo así.
Lo guarda, se va, abre la puerta y vuelve a entrar. O sea, como que no podía sí, más. Sí.
No, es muy difícil de doblegar la voluntad de esta espía rusa.
Sí, que es Elizabeth Cheney. Pero también es muy loco cuando, bueno, la artista esta enferma la empieza como a enseñar a dibujar y le enseña a ver las cosas de manera distinta. Y después, muchas veces, en esta temporada, la vemos a Elizabeth en momentos que no está en ese rol, dibujando cosas que tiene delante suyo, como que lo transformó en una terapia.
Sí, sí, por más dura que es, inclusive a ella vemos que ciertas historias que le toca vivir le llegan. Uh-huh. En algunos casos, se entiende que la serie esta, gran parte importante es cómo viven estas dobles vidas, triples vidas, cuádruples vidas, estos agentes. En algunos casos siempre me quedaba la idea de que a veces pasábamos demasiado tiempo. Con la familia esta coreana pasamos muchísimo tiempo para que termine de repente con el chico vietnamita Puan, ¿te acordás?
Oh, sí.
Uh-huh. Eso también terminaba medio nada. Si bien era un... siempre... sirve temáticamente de algo. Si no me acuerdo mal, Puan era una especie de paralelo de Paige.
Sí, esa era más también Kimmy, que fue la noviecita esta de Philip, jovencita.
Sí.
¿Te acordás?
Sí, sí, sí. Kimmy, que aparece esta última temporada también.
Sí. Y que bueno, también la última vez que la vemos es cuando Elizabeth le dice a Philip que tiene que tipo... que van a usar a Kimmy de rehén básicamente para lo del padre. Uh-huh. Y Philip no quiere saber nada, o sea, le llama y le dice...
Hay muchas apariciones interesantes en esta última temporada. Uh-huh. Que recordás, aparentemente Philip se retiró, pero lo único que tuvo que seguir haciendo es ver a esta chica de vez en cuando porque
claro,
hay una
porque le dejaba una grabación.
Uh-huh. Sí, hay unos cuantos personajes que fueron apareciendo a través de la temporada que tienen como su última aparición en estos últimos capítulos.
Yo, o sea, sabíamos, como ya dijimos antes, que eventualmente Stan iba a terminar enterándose la verdad sobre sus vecinos y sus amigos, pero nunca, o sea, me imaginaba por ahí cómo podía llegar a reaccionar y no sabía, y creo que lo que hicieron con él es lo que hubiera hecho Stan, o sea, creo sí que es fiel al personaje.
Es que en realidad la gran interrogante, como decís vos, me parece que era inevitable que los descubra. La gran interrogante es si los iba a perdonar, sería,
claro,
no sé cómo ponerlo, pero... Si
a
los
comprender,
iba a condenar.
Claro, condenar, sí.
Y pero... la realidad es que no, el momento que se corre es un momento de tanto dolor de él. Es como que creo que él mismo los está dejando pasar porque los quiere y al mismo tiempo es algo que no se va a perdonar
pero
nunca.
Aparte también porque yo creo que durante toda esa charla que tienen en el garage, él de a poco se le va cayendo la ficha. Porque, por ejemplo, cuando él venía teniendo ya estas sospechas y vemos que entra a la casa, empieza como a revisar todo, le cuenta al amigo. Él le cuenta, pero no le cae la ficha de lo que en realidad significa si eso llega a ser verdad. O sea, y cuando ve que es verdad y después de la charla con Philip, ahí es como realmente se da cuenta de que era toda una mentira. O sea, es como muy, muy fuerte.
A través de esa gran escena te das cuenta de que Stan pasa de estar absolutamente enojado por la traición a darse cuenta de que mucho de todo eso era real.
Claro.
Y eso es lo que lo termina convenciendo a dejarlo pasar. Y en gran parte lo que decías vos de Henry, tipo, ahora Henry depende de vos.
Sí.
Es un final absolutamente perfecto de una serie excelente. Creo que si bien hablamos más que nada del final, hicimos un buen repaso de algunas de las tramas que fueron pasando a través de estos años que las estuvimos viendo.
Sí, creo que hablamos de casi todo. Seguramente nos quedó alguna cosa colgada porque, bueno, 6 temporadas.
Seguro.
Pero nada, bueno, si escucharon hasta acá y la vieron, o si no la vieron, mírenla. Y si la vieron, recomienden a sus amigos, a gente por Twitter, por redes sociales, porque tenemos que fomentar este tipo de series buenas, porque hay gente que ve mucha mierda y se pierde estas cosas.
Sí. Como vos habías dicho, tiene la desventaja de que no está en Netflix, pero realmente claro, vale la pena
y
buscarla.
Estaba como hasta la cuarta, creo que llegó a estar, y era como, bueno, un buen enganche, pero ahora que la sacaron completa, pero bueno. Igualmente, no es tampoco tan difícil, todos tenemos una computadora y con internet, así que si uno quiere ver algo, lo puede hacer.
Como siempre, los invitamos a que nos comenten, los que la vieron, qué les pareció este gran final. Es una muy buena idea también que aprovechemos este podcast y esta situación para recomendar esta gran serie a personas que no la vean. Próximamente nos van a poder escuchar hablar de The Handmaid's Tale y Westworld, las otras series del momento, que estas sí realmente las está viendo mucha más gente.
Pero igual no la suficiente.
No, es cierto que no. Así que bueno, ya nos estaremos escuchando en esos próximos podcasts. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giralde.
Chau.
Quiero saber qué pasó con el robot que reparte el correo en el FBI.